Onda, la comunidad de podcast independientes en español.
De la gente que nos dona plata en Patreon, ¿cuántas son mujeres?
Tres.
De la gente que comenta en Twitter, ¿cuántas son mujeres?
Menos del 20%.
Una cada 10.
Sí.
En Facebook.
Tal vez un poquito más que en Twitter, pero sigue siendo muy, muy bajo.
Entonces podemos decir que nuestra audiencia es mayormente masculina por aproximación.
Yo diría que por lo menos 80%.
Ahora, tenemos una estadística de Apple que dice que cuando tenemos una entrevistada mujer, la escucha del episodio dura menos que cuando es una entrevistada hombre. ¿Es así?
Sí.
Entonces, ¿qué pensás de eso?
Que tenemos audiencia machista.
No sé. Y eso es lo que yo le quiero preguntar a la audiencia hoy, en el Día Internacional de la Mujer, en este evento de Latinas in Tech que estamos cubriendo en vivo. ¿Sos parte del problema o parte de la solución?
Hoy, un episodio distinto del Valle de los Tercos. En vivo en una conferencia de mujeres de Silicon Valley, exploramos las diferencias de género en la industria de la tecnología, de la mano de Rocío Medina y el grupo que cofundó, Latinas in Tech. Más que nunca, bienvenida, bienvenido al podcast de Silicon Valley en español.
Hoy estamos en un lugar distinto que es en las oficinas de Asana, un software de gestión de proyectos que fundó uno de los cofundadores de Facebook, no tan famosos como Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, porque acá hay un evento por el Día Internacional de la Mujer que organiza Latinas in Tech, que es este grupo que ha estado creciendo muchísimo, que fundaron Rocío Medina y Gretel Pereira, una mexicana y una venezolana, y ya tiene filiales en Austin y en México DF, y hoy tienen un evento para no solo celebrar el Día Internacional de la Mujer, sino también hablar de las latinas en la tecnología y los desafíos que enfrentan en una industria que es bastante masculina y hasta machista en muchos casos.
Que sería curioso, ¿no? O sea, una industria machista, cuando en realidad, o sea, hay mucho geek, ¿no?
Pero bueno, vamos a tener una entrevista con Rocío Medina, y que es una de las fundadoras de Latinas in Tech, para hablar de estos desafíos reales que tienen las mujeres en esta industria y que se extiende en el año primer año de la presidencia de Trump, se extiende a toda la cultura, no solo a la tecnología.
Y que no es solo el problema de ellas. O sea, que tenemos que reconocer que es problema.
Es un problema que creamos los hombres.
De todos nosotros. Y que está en todos nosotros la solución a ese problema.
Y una cosa que le vamos a preguntar a las mujeres acá en el evento, un jueves a la noche en San Francisco, es, por ejemplo, ¿por qué el podcast tiene menos audiencia en los episodios en que tenemos entrevistadas mujeres? Porque ahora que Apple publica las estadísticas de podcast, sabemos que esos episodios, los oyentes los terminan con menor frecuencia. Menos oyentes terminan de escuchar esos episodios. Es algo que me genera mucha curiosidad. No me gusta como estadística, pero me da a entender que también estamos en una industria donde el sesgo es bastante hacia lo masculino.
Tenemos una audiencia machista.
Habrá que preguntarle a la audiencia. Que nos contesten por Twitter, por Facebook, en el sitio, ¿no?
Sí.
¿Qué piensan, muchachos y muchachas que escuchan el Valle de los Tercos? Rocío, bienvenida a El Valle de los Tercos.
Muchas gracias por invitarme.
Y gracias por recibirnos hoy, porque estamos en el evento de ustedes. Estamos acá hackeando el evento del Día Internacional de la Mujer y estamos muy contentos de estar acá. Cuéntanos un poco, ¿por qué es necesario que exista Latinas in Tech?
Muy buena pregunta. Esto en realidad surgió orgánicamente debido a una necesidad de que pues nos sentemos un poquito solitas en la industria de la tecnología. Cuando yo llegué aquí a Silicon Valley, no conocía a muchos latinos, conocía a pocos y en su mayoría eran hombres. En principio nunca me planteé de, ¿por qué no hay mujeres? No, simplemente pasó que conocí a Gretel en una reunión de trabajo y dijimos, ¡otra latina! juntémonos para un café. Y en este primer encuentro nos funcionó muy bien porque las dos hacíamos marketing para el mercado latino, para las empresas que trabajábamos, en su caso Evernote, en el mío Prezi. Y nos intercambiábamos contactos de agencias de relaciones públicas, o qué hacer, qué no hacer, qué errores cometieron ellos, qué no debería hacer yo, viceversa. Y fue una dinámica muy padre, de verdad. A mí me ayudó en mi carrera. Espero que ella también le ayude en su carrera. Y además es lindo saber que hay alguien que está pasando por lo mismo, los mismos problemas, las mismas oportunidades. Y digo oportunidades porque sí tenemos muchas ventajas como latinas y es bueno reconocerlas. Y Margarita también entró luego a nuestras reunioncitas. Y luego es que yo tengo otra amiga por acá de Netflix y yo tengo otra amiga de Facebook. Y literalmente nos juntamos como una vez cada mes o cada 2 meses. Y cada vez duplicaba el número. Entonces ya pues éramos como 15 cuando nos empezamos a juntar ya en vez de cafecitos, ya se movía a bares, y luego llenábamos los bares, y ya no habían bares que nos aguantaban, porque no solo, bueno, hablamos bastante fuerte, pero también porque éramos muchos. No éramos mala copa. Solo unas cuantas. No, al contrario. Es un ambiente muy sano, y es muy, de verdad, muy enfocado al networking. Muchas niñas han encontrado sus siguientes trabajos con nosotros, han sido promovidas o se han empoderado a pedir mejores posiciones y cosas así. Y entonces ya eventualmente pasó 1 o 2 años y Gretel y yo dijimos, hay que pasar al siguiente nivel. Como que esto de nada más hacer networking y platicar y un drink no es suficiente para nosotras. Ya teníamos una masa muy considerable de personas, mucho interés, mucho apoyo de empresas. Y decidimos mover por primera vez nuestro evento a una empresa, en este caso fue Google. Y hicimos un evento formal con 30 minutos de networking, 1 hora y media de panel y otros 30 minutos de networking. Y funcionó excelentemente. Fue no solamente, yo creo que las miembros de nuestro grupo se dieron cuenta que hay mucho que aprender de las panelistas, pero nosotros, del otro lado del escenario, nos dimos cuenta que todos los que estaban sentadas enfrente de nosotros tenían historias igual o incluso más interesantes. Que aquí todos estábamos al mismo nivel, pasando por lo mismo. Y era un diálogo muy enriquecedor. Y de ahí fuimos evolucionando. Cada 2 meses hicimos un evento en diferente empresa. Y desde Salesforce, Prezi, Evernote, Asana, Weebly, etcétera, etcétera, etcétera. No, ahorita no acabaría mencionando todos los que nos han apoyado.
En esas reuniones, dame un ejemplo de algo que hayan aprendido y que haya tenido un impacto en el día a día del trabajo, por ejemplo, que pueda ser palpable.
Yo tengo una muy personal que saqué justamente de nuestro primer evento del año pasado, que fue en Airbnb. Era en relación a recursos humanos. El tema era New Year, New You. Trajimos a directivos de recursos humanos de empresas que en este caso fueron Netflix, fue Google, Facebook y 2 más que ahorita no recuerdo, perdón. El caso es de que estábamos hablando sobre pedir aumentos de sueldo, que no nos viene tan fácil como le viene a los hombres. Y esto, bueno, lamentablemente es una realidad. Teníamos una audiencia bastante grande, más de 100. Y yo les pedí que levantaran la mano a las chicas que habían pedido un aumento. Y el número era muy bajo. O sea, las contaba con la palma de una sola mano. Mientras que le pregunté a las panelistas cuántos de los aumentos de salario que dan son pedidos contra son otorgados. Porque nosotras, como mujeres, o al menos yo, por ejemplo, nos concentramos en hacer el mejor trabajo posible porque creemos que algún día se nos va a reconocer y nos van a tocar en el hombro y decir, ay, disculpa, mira, eres increíble, te voy a dar un aumento. Eso sí pasa, no lo puedo negar, sí hay empresas que lo hacen. Pero en este particular panel, ellos respondieron que alrededor del 90% de los aumentos que se dan son pedidos y no dados. Entonces estamos haciendo algo radicalmente mal.
Ya con eso ya se pagó solo el
evento. Ya se pagó el evento, sí. Y yo sé de casos que después de eso.
Perdón,
sí,
no quiero ser chismoso, pero pediste un aumento de sueldo después de ese evento.
Sí, sí lo gané. Okay. O sea, excelente. Sí, para serte franca. Y lo hice a raíz de eso, sí lo hice, sí. Porque sí me parece que somos demasiado exigentes con nosotras mismas. O sea, creemos que el aumento solo va a pasar hasta que de verdad eres así el non plus ultra. Cuando en realidad no. O sea, lo pides, te lo dan, punto.
¿Y cómo se hace eso?
Es difícil, ¿no?
Me interesa saber si hay una diferencia en cómo lo pide un hombre de cómo lo pide una mujer.
Seguro que la hay. Y te lo digo porque por mi experiencia manejando gente, te puedo decir que la hay. Y también leyendo los libros, por ejemplo, no sé si han leído el libro de Sheryl Sandberg, donde ella justamente habla de eso.
El Lean In, correcto.
Y de hecho también fue a base del libro de Lean In de Sheryl que yo misma me apasioné mucho por este tema. Y no es nada más acerca de aumentos, es también acerca de negociaciones, de hablar en la mesa, de tener un asiento en la mesa y de hacer que tus proyectos trasciendan. Tenemos que salir de nuestro caparazón y, como dice Sheryl Sandberg, y no sé si esto sea científicamente comprobado, pero sí hay una diferencia, llamémosle histórica o biológica, entre hombres y mujeres. Los hombres son más agresivos, ellos cazan. Nosotros nos importa más mantener la armonía de nuestra sociedad, y eso es lo que un poquito nos desbalancea, y tenemos que estirarnos un poquito y salir de nuestra zona de confort para poder estar en la competencia de una forma similar y tomar ventaja de esos aumentos y negocios que podemos de verdad cerrar si nos estiramos un poquito más.
Nos contabas de la evolución del grupo. Me da mucha curiosidad saber cómo ha cambiado con el contexto político del último año.
Ha cambiado muchísimo, para bien. Creo que el crecimiento de nuestro grupo se aceleró bastante, lo cual está bastante bien. Pudimos abrir 2 capítulos nuevos, Austin y México, que también están creciendo a un nivel impresionante. Creo que ya las mujeres ya no se dejan como antes. Ya el Me Too o el Not Me Movement nos ayuda. Nos ayuda a poner temas sobre la mesa, ayuda a muchas niñas a darse cuenta. Cosas que veían normales, ahora las ven como, es que eso estaba mal. Te estoy hablando de emprendedoras que no se daban cuenta que sus inversionistas estaban pasando la raya. Y es que ahora ya es un tema, ya sabemos qué se puede, qué no se puede hacer, qué está bien, qué está mal. Y suena bastante inocente, pero es una realidad. Y es el abrir estos diálogos donde la gente se puede dar más cuenta de las cosas que pasan, mujeres que son como tú.
Cuando entrevistamos a Rosa Jiménez Cano, que seguro es amiga,
porque
está en todos los eventos de ustedes,
sí.
La corresponsal del país acá en Silicon Valley, nos decía que en sus investigaciones y sus reportajes no ha logrado confirmar que sea tan prevalente el abuso sexual o el acoso sexual como parece por la cobertura que tuvo el año pasado ese tema. Uh-huh. Que muchas mujeres profesionales, incluso hasta capaz que ni le prestan atención o no se enfocan en eso por tratar de ser excelentes, como decías tú, en su trabajo. Uh-huh. ¿Tú cuáles dirían son los problemas contra los que tienen que pelear las latinas de Intec del grupo?
Uh-huh. Hay un problema que es muy difícil de resolver porque es un problema un poquito que vive en el pasado, y es el hecho que no hay tantas niñas que, digamos, hace 10 años estudiaron STEM. Por lo mismo nos están graduando, porque no estuvieron.
Matemática, ahora creo tecnología.
Que, sí, ese embudo de que nos da talento femenino a las empresas tech necesita crecer. Yo lo he vivido de primera mano, soy una feminista radical y me encanta contratar mujeres. Pero también me encanta ser profesional y no voy a contratar a alguien que no esté a los estándares que estoy buscando. Lamentablemente, número uno, no aplican. O sea, ¿dónde están? Es que no quieran aplicar, es que no están. O sea, si yo estoy buscando un programador que programe en lenguajes de programación, me llegan puros hombres. Y yo proactivamente voy a buscar mujeres porque quiero balancear un poquito y no hay la misma cantidad. Yo sí admito que hay un severo problema en muchos ámbitos de inigualdad, de falta de igualdad, pero también viene de raíz, ¿no? Hay las candidatas y tampoco tienen, a veces, no siempre, si lo tienen hay que contratarlas, por supuesto, el nivel, y que se les pague al mismo nivel que a los hombres por el mismo trabajo. Ese es otro problema que no hay. Y eso también tiene que ver por este problema que te digo de la negociación, que no está al mismo nivel. Si la mujer negocia tan agresivamente como el hombre por la misma cantidad, puede ser, no te lo puedo garantizar, que le paguen lo mismo. Pero si uno negocia y el otro no, va a haber un pay gap ahí. Entonces, ese se me hace el segundo problema. El primero es la falta, o sea, de estudiantes de STEM o de personas que les interese STEM o tecnología. ¿Duh? Y luego el pay gap. Un tercero. Sí, definitivamente sí hay un problema de sexual harassment. O sea, muchos hombres a veces no están tan conscientes de qué es discriminación y qué no lo es. Ya sea de género o incluso para nosotras latinas, de raza, que luego esperan que vamos a llegar tronando los dedos, que es normal que nosotras ponemos tacones y minifaldas y se mofan de eso. Esas son las cosas que a lo mejor podrían pulirse, pero yo te lo estoy diciendo solamente como algo que yo veo de forma general. No te lo puedo decir que yo sufro de todos esos tres de forma personal.
¿Qué podemos hacer nosotros como hombres para ayudar?
Varias cosas. Si tienen hijas, empodérenlas desde el primer día, exacto, desde el primer día empodérenlas a que ellas puedan hacer todo lo que ellas quieran. Eso es bien importante. Sus esposas, lo mismo. O sea, sus esposas, sus hermanas, sus colegas, sean agentes de cambio y sean miembros del equipo, porque este es un problema que todas tenemos, estamos luchando, entonces que nos hagan la lucha más fácil y que lo hagamos como aliados más que cualquier otra cosa. El segundo, si tienes éxito en tu carrera como hombre, sé mentor de una mujer y enséñale tus errores y enséñale tus éxitos y que te importe los éxitos y los aprendizajes de ella, y eso le puede cambiar mucho la vida a esa persona. En mi caso personal, yo tuve un mentor varón y cómo me ayudó en mi carrera. Entonces yo eso se lo deseo mucho a la gente.
¿Las mujeres tienen que ser más tercas que los hombres para triunfar en tecnología?
Es que las mujeres somos tercas.
Lo dijiste tú.
No, yo soy terca y orgullosamente terca, y sí, o sea, todos hay que ser tercos, ¿sí?
Bienvenida al Valle de los Tercos.
Gracias.
Gracias a ti, Rocío, y mucha suerte en lo que viene. Enseguida seguimos escuchando a las latinas de Silicon Valley. Antes, te tengo que recordar que estamos en una campaña intensa para que los oyentes mantengan a este podcast maravilloso. Desde el último episodio, logramos pasar la barrera psicológica de los $300 mensuales en aportes, pero todavía tenemos que llegar a 500. Gracias a Gloria, Antonio, Héctor, Gerardo y otros que se acaban de sumar. Los suscriptores reciben recompensas como galerías de fotos exclusivas o las entrevistas completas sin editar. Otra recompensa es una videoconferencia mensual sobre startups y negocios digitales con tercos de diferentes países. La próxima es el 29 de marzo y ahí puedes escuchar toda la sabiduría de Fernando.
Aquí la tendencia y lo curioso es que los fondos de inversión de Silicon Valley que se están aventurando a invertir en startups que están enfocados en América Latina como mercado, están haciendo inversiones en B2C. En startups que están enfocados en venderle directo al consumidor, no business to business.
Súmate tú también a esta comunidad que crece. Pasa con tu tarjeta de crédito por patreon.com/tercos.
patreon.com/tercos.
Y gracias totales. Después de entrevistar a Rocío, nos colamos al evento de Latinas in Tech a preguntarles a las asistentes si en temas de género Silicon Valley está tan mal como parece.
Dice Fernando, son puras mujeres, güey.
Qué mello.
Qué miedo. Vámonos, entremos al evento.
La primera con quien nos pusimos a hablar fue Margarita Rojas, que trabaja en Asana y es una de las integrantes más activas de Latinas in Tech, además de que es gran amiga del podcast.
Al mismo tiempo, un poco para desmentir que no existen las fundadoras de startups latinas, ¿no?
Sí, también. Eso también es lo que queríamos. Parte del objetivo del evento era desmentir y decir sí, sí hay. Ojalá yo fuera una. Hay pocas. Pero así se empieza, con poquitas, y se convierten en modelos a seguir, y la idea es inspirar a otras y también inspirar a la nueva generación para que ellas también se vuelvan mentoras.
Tú, como empleada de una empresa tech, ¿qué lección te llevaste o qué moraleja te llevaste de lo que dijeron?
Ser auténtica, tener tu propia voz, no tratar de emular comportamientos de pronto que son más... No diría de hombre, pero como sentirse cómodo con la manera en cómo dices las cosas, no tratar de emular otros comportamientos para ser aceptados. Y yo creo que eso no solamente aplica para ellas que son emprendedoras tratando de levantar capital, sino también para cualquier persona que trabaja en una compañía tech. Es como, trata de ser auténtica, de no quedarte callada, de hablar cuando tienes que hablar, y creo que esa es la manera en que también otras personas se van a respetar y escuchar.
¿Te ha pasado a ti en reuniones de decir, debería hablar y no me animo, o no me respetaron, no me dejaron hablar?
Al principio me daba duro, creo que más por el hecho de la barrera del idioma, me daba pena por el acento, pero a medida que fue evolucionando mi carrera profesional, ya no me quedo callada y opino lo que pienso en el momento, obviamente pues siendo respetuosa. Y por ejemplo en estos días me sentí un poquito intimidada porque tuve una reunión con 6 ejecutivos y yo era la única mujer en la sala de conferencias, y yo, ay, pucha, pero no, es como tomar la fuerza y saber si yo estoy acá es porque me lo merezco y tengo el conocimiento y todas las habilidades para poder estar al mismo nivel que estas personas, y mis compañeros respetan eso también. Y acá, sobre todo en Asana, son muy abiertos a que uno siempre esté diciendo lo que opina de una manera respetuosa.
Ahora te voy a decir una cosa, como padre de 2 niñas, yo a mis hijas les compro camisetas de la sección de niños, porque los mensajes que tienen no son yo me lo merezco, sino están un escalón más arriba que eso, no sé si me explico. O sea, ni siquiera están luchando por ser reconocidas, sino que asumen que están reconocidas, ¿no? En las estanterías de niñas esos mensajes no están, y eso me molesta mucho. ¿Sientes que tenemos que empujar para que eso suceda en todos los niveles?
Y no solamente con la parte del género, creo que también con la parte de ser latina. Sí. O sea, es como que, no sé, yo siempre como que debato en la parte de sí, uno debería como empoderarse de ser latino y ser mujer, pero a la vez mi ex jefe en Evernote siempre me decía como que nosotros no por el hecho de la raza o el color de la piel o de que vengamos de otro país no significa que no vamos a estar al mismo nivel que cualquier otra persona que sea de acá. Y eso siempre se me quedó grabado y siempre lo hablo con mi esposa, la manera que yo quiero educar a mis hijos. Es como que no te sientas menos por ser latino o por tener un apellido latino o por el color de tu piel. Tú estás al mismo nivel que cualquiera, y creo que no es solamente una cosa de género, de hombre y mujer, sino también de la parte acá de la diversidad, que está bueno hablar de diversidad, pero al mismo tiempo no sé qué tan puede ser también contraproducente, como de no, entonces sacar no
usarlo como una muleta, como dicen, ¿no?
Sí, siempre estoy como debatiendo entre eso, y hay gente, tú ves, y yo lo veo, lo veo acá en la comunidad de Silicon Valley, hay personas que son latinos o son afroamericanos que no prefieren no hacer parte de esos grupos porque ellos no quieren decir que como yo soy menos o más, yo soy igual que cualquier otra persona.
Sí, te terminas encasillando, ¿no? Y al final te terminan dando puros trabajos acerca de Latinoamérica.
Y salirse de ahí es difícil porque es como latino, español, entonces te quedas en Latinoamérica. Yo, a mí, por ejemplo, y eso lo hablamos entre los dos, como que yo cuando salí de Evernote, que estaba haciendo un rol Latinoamérica, me costó trabajo para encontrar algo internacional y que no me encasillaran ahí. Entonces, no sé, obviamente me encanta apoyar a la comunidad, ayudar a más latinos acá en Silicon Valley y a latinas, pero a la vez es como que no nos quedemos ahí, porque nosotros, independientemente del acento, del idioma, del color de la piel, de lo que sea, tenemos las mismas capacidades para estar a nivel de un americano.
Pero tú crees, Margarita, que deberíamos de pedir eso, o sea, pedir abiertamente, decir, oye, yo me quiero encargar del mercado europeo, yo me puedo encargar del mercado americano o de Canadá. O sea, ¿tú crees que nos falta como latinoamericanos pedirlo?
Sí, yo creo, y también es más la parte de modelos a seguir, ¿sí me entiendes? De personas que sean latinas y que estén encargadas de Europa o que estén encargadas de mercados que no sean de América Latina, pero eso está en nosotros, lo que tú acabas de decir, de pedir, es que no me tienen por qué encasillar ahí, yo tengo las capacidades y habilidades y la experiencia para poder hacer no solamente Latinoamérica, sino otros mercados.
¿Consideras que hoy cambiaron el mundo un poquito?
Sí, es como un granito de arena, ¿cierto?, que se está dando. Y lo que decía Rocío al principio, empezamos 10 hace 4 años, ahora tenemos a 2.000 personas en nuestro grupo, entre 80 y 100 personas que vienen en cada meetup, y es muy chévere como crear estos como lugares donde uno encuentra personas similares a uno que tienen los mismos desafíos y se pueda escuchar como historias de personas que han salido adelante, que lo inspiran a uno y que uno sí puede, que no por el hecho de ser latino, tener un acento o o no tener acento, pero ser latino no puede salir adelante. Pienso que hay historias súper bonitas de muchas mujeres y hombres también latinos que han salido adelante, y me encanta lo que ustedes están haciendo, que es dando a conocer todas esas historias. Que no, y lo bonito es que no son las mismas personas siempre, o sea, cada vez nos damos cuenta que hay más personas en el Valle que están saliendo adelante.
Mi nombre es Anelis Padrón y yo soy consejera financiera con Merrill Lynch. No estoy en tech. Nosotros tenemos una organización que se llama Latinas in Finance, y entonces estamos viendo si podemos hacer eventos juntos con Latinas in Tech, ya que tenemos una misión bastante parecida.
¿Qué mundo te parece más machista, finanzas o tech?
Uy, los dos están en competencia, la verdad. Los dos están en competencia. Yo pienso que los dos, hay retos que las mujeres tienen que confrontar. Hay muchas, como estaba explicando unas de las panelistas, uno tiene que tener muchísima confianza para estar en estas industrias, como en cybersecurity. Y pienso que hay muchos sentimientos y problemas que compartimos juntos, las latinas y mujeres que están en finance, que están en tech, y cualquier industria que esté dominada por hombres.
¿Qué tienen que hacer los hombres para cambiar esto?
Bueno, primero, podrían venir a eventos como estos y aprender un poquito sobre los problemas que enfrentan las mujeres en estos tipos en estas cifras de industrias.
¿Me cuentas tú qué haces y tu nombre?
Mi nombre es Soledad Antelada, Toledad, ¿no? Y soy ingeniera en ciberseguridad. Trabajo en el Lawrence Berkeley National Laboratory, que es un laboratorio de investigación científica del gobierno que pertenece al Departamento de Energía.
¿Consideras que el mundo de la tecnología y la ciencia, en esa parte donde se cruzan, es un mundo machista?
Bueno, lo que pasa es que es un male-dominated field. Pues yo, por ejemplo, en el campo de la ciberseguridad solo somos 11% de mujeres. Más que machista, diría dominado por hombres.
¿Qué esperarías que hagan los hombres que quieren ayudar a cambiar?
Primero, que dejen de intentar resolver el problema desde el minuto uno, porque es un problema muy complicado. Yo, por ejemplo, la experiencia que yo tengo es que los hombres que realmente quieren piensan que lo pueden solucionar enseguida, y obviamente no. O sea, es una cuestión histórica, cultural, que para cambiarla hace falta, imagínate, bastantes años. Esperemos que no tanto como todo lo que llevamos arrastrado, pero no es una cosa que se va a resolver enseguida. Entonces, que realmente se pongan a pensar lo que pasa y que lo estudien bien, y que a partir de ahí después intenten ayudar, no desde el principio, porque al final eso es dispara, es counter firing, ¿no?
Ustedes dos vienen de campos donde los datos y la parte dura de la ciencia son importantes. Los datos que nosotros tenemos es que ahora que Apple por fin empieza a publicar las estadísticas de los podcasts, sabemos que los episodios donde tenemos entrevistadas mujeres, la audiencia los termina de escuchar menos que los episodios con hombres. ¿Qué reacción le genera eso?
Bueno, lo que pasa es que ¿quiénes son la audiencia?
Suponemos, tenemos indicios de que son mayormente hombres, por la gente que comenta en redes sociales, por la gente que nos dona dinero, son mayoría de hombres.
A ver, a mí no me extraña nada, porque eso está probado, que el hombre por lo general desconecta cuando la mujer está hablando. No, es verdad.
Sí, perdón, que me ría, pero es cierto.
No, ríete todo lo que tú quieras, pero eso es una ciencia y está probado. Entonces, porque hay gente que se ha dedicado a estudiar por qué, por ejemplo, cuando nosotros hablamos en un meeting, no nos hacen caso. Y es que pasa, es una cuestión biológica o cultural o lo que sea, ¿no? Pero existe y es así.
Pero como cualquier animal podemos ser entrenados, porque yo te voy a decir una cosa. Yo me he empezado, a partir de todo este debate, me he empezado a dar cuenta, a tomar nota de las veces que interrumpo a alguien en una reunión y me fijo quién es, si es un hombre o es una mujer, ¿no? Pero para llegar a ese punto, primero me tuve que haber dado cuenta, ¿no? Y eso es algo que no suele suceder. ¿Tú sientes que te interrumpen mucho?
Los hombres, bueno, claro. En todos los meetings que yo tengo, soy la única mujer y todos son hombres. Y para mí se me hace muy difícil como tener la voz y que me oigan, ¿me entiendes? Como no, cuando eres mujer, no sé lo que pasa, pero la mujer tiene que trabajar dos veces más, o tres, o cuatro, o cinco, como sea, para que los hombres como que nos oigan y nos tengan credibilidad. So, eso es algo que los hombres pueden empezar a notar y a cambiar. Como, bueno, gracias que estás trabajando en eso. Pero yo pienso que eso es una cosa bien importante. Es primero darle crédito, como dijeron, a las mujeres cuando le pertenece el crédito. Segundo, no hablar sobre las mujeres. Y tercero, como ser más atentos, no sé, cuando ellos vean que no le están prestando atención a las mujeres.
El Valle de los Tercos es un podcast de dos hombres conscientes de que tienen que mejorar. Después de escuchar esto, ¿sientes que eres parte del problema o parte de la solución? Cuéntanos en Twitter, en @SiliconTercos, en facebook.com/elvalledelostercos o directamente en elvalledelostercos.com. Allí en nuestro sitio también encuentras los links para suscribirte a nuestro newsletter mensual. Sigamos la conversación. Si todavía no lo hiciste, saca la tarjeta de crédito y pasa por Patreon a dejarnos unos dólares al mes.
Patreon.com/tercos.
Cuéntale del Valle de los Tercos a tus amigos y conocidos para que podamos crecer. Y recuerda que tu reseña en Apple Podcasts o iTunes nos ayuda mucho. Desde Santiago de Chile, Antonio Ramírez escribió:
las entrevistas son de alto impacto, o por lo menos de alta importancia y sinceridad.
Y dijo:
de hoy no pasa que me inscriba en Patreon.
¡Claro! Es el mismo Antonio. Nuestra música es de Pablo Calvi y su banda de Mont Verlaine. El editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que promete prestar más atención cuando su mujer le hable, ¿verdad, Fernando? Y Diego Graglia, que promete quedarse callado más seguido en las reuniones. Nos escuchamos en 2 semanas en el Valle de los Tercos.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.